Continuamos en Vamos que Venimos, 14 horas 8 minutos y nos quedamos en la situación vecinal, nos venimos un poco más hacia el llano y vamos a hablar de otro barrio. Está Laura para contarnos acerca de esta situación que ya lo habíamos tratado un poco en Radio Nacional, pero que sigue siendo tema, y es la situación del barrio Cano. ¿Es así, Laura?
Así es, Sebastián. A raíz de la conversación que nuestros compañeros y compañeras de Colectivo Nacional mantuvieron con un vecino a principio de semana sobre la situación de inseguridad que padecen en el barrio Cano, otros y otras vecinas se contactaron con nosotras, nos pusieron al tanto de que es mucho más profunda y mucho más compleja la situación del querido barrio Cano, patrimonio, si los hay, en Mendoza. No puede dejar de reconocerse este barrio inmenso, de propiedad horizontal, que en sus orígenes atendió lo que es la vivienda social en su momento. Es interesante la historia que tiene, el desarrollo urbanístico que se dio, la estética del barrio, desarrollada por los arquitectos Civit, ¿vio? ¿Le suena?
Sí,
la cosa
hermanos.
Es que emprendieron esta enorme, este enorme conglomerado de viviendas que es el barrio Cano, que hoy reúne 14 bloques que en total suman 576 viviendas, 576 familias, realmente con una arquitectura envidiable y muy vanguardista para la época, inspirada en el estilo Bauhaus de ese entonces, y que sin embargo se ha ido deteriorando mucho, ¿no? Se ha ido deteriorando en sus estructuras, en sus paredes, en los espacios públicos, porque cuando fue pensado se previeron varios espacios de recreación, de esparcimiento, un espacio verde fantástico, bellísimo, también colegios, salones de fiestas, hasta incluso una parroquia, ni hablar de que cuenta con una comisaría en el interior del barrio para dar cobertura a la gran cantidad de familias que allí habitan. Bueno, año tras año, década tras década, tengamos en cuenta que el barrio Cano es bastante antiguo y por eso también es un patrimonio de la provincia, han ido padeciendo diversos hechos de inseguridad en el barrio que se han potenciado en el último tiempo, sobre todo en los últimos años. El vecino que conversaba con nuestros compañeros de Radio Nacional en la mañana de hace unos días atrás manifestaba justamente y denunciaba que es una zona liberada del barrio Cano. Lo cierto es que es desesperante para quienes viven allí, porque estar tranquilos, disfrutar de la vereda, del fresquito, de la convivencia armoniosa entre vecinos, les es muy dificultoso. Pero esto no se los voy a contar yo, Sebastián. Se los van a contar los propios vecinos y vecinas que nos dejaron sus mensajes y nos hacían justamente esta serie de relatos que dan cuenta de la situación de inseguridad en el barrio Cano al día de hoy.
Buenos días. Parece que estamos teniendo la suerte que alguien quiere colaborar con nosotros. Estamos viviendo desde hace mucho tiempo una inseguridad total en el barrio Cano. El barrio Cano, que está nominado Patrimonio Cultural y que abonamos como barrio residencial. Pero estamos necesitando la ayuda que no venimos logrando desde hace tiempo. No porque nos hemos quedado, no porque no le hemos solicitado a distintas autoridades de distintas jerarquías. Agradecemos una vez más que este medio pueda hacer que a través de él, repito, logremos llegar a tener la seguridad que tanto necesitamos y a vivir en un lugar digno.
Hola, buen día. Soy César. Soy vecino del barrio Cano y estoy preocupado por la inseguridad que hay en él. No es posible que tengamos una comisaría dentro del barrio y no tengamos ni siquiera un poquito de seguridad. Se andan repitiendo los casos, la gente no puede andar por la calle ya a ninguna hora porque los pueden asaltar. Quería manifestarme para que las autoridades o a quien les corresponda hagan algo.
Soy una vecina del monobloc C. Hace 10 años que soy inquilina en este barrio. Tuve sucesos de inseguridad como el que me robaran la moto de mi entrada, el que mi hijo sentado en las escaleras jugando con su celular se lo arrebataran de las manos, el que le robaran la moto a mi vecino, también de la misma entrada. Momentáneamente tengo un perro que ladra y que me avisa cuando hay gente. En las madrugadas se pone muy inquieto. Suponemos que hay gente en la entrada. Yo por seguridad no abro la puerta de mi casa. De todas maneras tenemos una reja intermedia en el pasillo que tomamos entre los vecinos de la entrada la precaución de mantener cerrada.
Bueno, soy una vecina del barrio Cano. Hace 11 años que vivo en el barrio. La verdad que últimamente están sucediendo muchos robos. No se puede dormir en la noche. No, uno no puede descansar por temor, por la inseguridad que hay. Vengo a dormir recién en la siesta porque el temor que tengo es muy grande. La policía no hace nada, no nos da una solución. Llamamos varias veces la otra noche al 911 y no vinieron porque andaban sospechosos merodeando el barrio. Y la respuesta es que no tienen móvil, que no hay personal. La verdad que es una experiencia muy desagradable el estar con el miedo, el no poder descansar, no sentirte seguro en tu propia casa. Le pido al ministro de Seguridad, al Ministerio de Seguridad, que haga algo. Algo por este barrio que es tan lindo, que es un patrimonio nacional el barrio. La verdad que nos gustaría poder vivir tranquilos.
Vivo en el lugar que siempre me gustó. Lo elegí, rodeada de verde y contando con una construcción privilegiada. Conservarlo para todos los vecinos es primordial. Nada se logra sin la seguridad, no nos acompaña. Estamos ahora apelando a las autoridades de acuerdo a nuestros derechos. Ministerio de Seguridad que arbitre los medios para poder vivir con tranquilidad y transitar sin temor cuando salimos a hacer compras. Diligencias que hacen a nuestra vida diaria. Lo sentimos así. El arrebato es a diario en el espacio verde que posee nuestro barrio Cano.
Yo vivo en el barrio Cano hace 32 años. La verdad que mi hijo creció en este barrio sin ningún problema. Él salía durante la noche, hablo 9, 10 de la noche. Cuando era chico, sin ningún problema, no se veía lo que se ve hoy día. La verdad que después de las 3 de la mañana, esto es tierra de nadie. No hay un policía porque no nos mandan policía. Nos dicen que nos van a mandar rondines y no nos mandan rondines. Y se ha apoderado el barrio de los delincuentes. A mí se me intentaron entrar en mi patio. Gracias a Dios los perros ladraron muchísimo. Una vecina los vio y gritó y se fueron. Pero si no hubiera sido por esa vecina alerta, entraban en mi patio y entraban en mi departamento. Hoy no sé si estaría mandando este audio.
Mejor dicho, nada bien, realmente los testimonios de los vecinos y vecinas que se replican, y hay muchísimos más que nos manifestaron situaciones similares, pero que denotan la intranquilidad, la incapacidad de poder disfrutar del hogar, de dormir a la noche tranquilos, tranquilas, descansar, compartir en los espacios públicos del barrio. Son muchísimos los testimonios que hablan de esta situación. Y también de la inoperancia de las autoridades policiales al respecto. Por eso, por estos días, han reavivado el reclamo y hace unas noches atrás, justamente, fueron visitados por algunos concejales de la Municipalidad de Mendoza para vehiculizar esta serie de reclamos y activar en lo estrictamente que refiere vivir tranquilos y tranquilas, no más que eso. Estamos en contacto con el concejal Luis Giacchino, él es concejal por el Partido Intransigente en el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza, quien ha recepcionado estos reclamos y justamente queremos ahondar con él sobre las acciones que desde ese cuerpo van a encarar para acercarles una solución a los muchísimos vecinos que conforman el barrio Cano. Luis, ¿cómo le va? Laura Lescano y Sebastián Abella, los saludamos.
¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes, no sé si me escuchan bien.
Sí, perfecto.
Lo escuchamos muy bien, lo recibimos muy bien. ¿Usted nos capta bien?
Se corta un poquito, pues se le preguntaba, pero la idea va quedando.
Muy bien. Luis, queremos conversar con usted sobre los reclamos, ya están claros, ya los han manifestado los vecinos, los hemos repasado y hay muchos más del mismo tipo, pero ¿qué van a hacer desde el Consejo Deliberante estrictamente, desde el bloque que usted conforma para acercarles una solución inmediata? Porque realmente están muy desesperados y angustiados.
Laura, una aclaración inicial. Yo no pertenezco al Partido Intransigente ni a Protectora. Yo pertenezco a un bloque unipersonal, que es un partido que está gestando de manera municipal, un espacio municipal. Un partido vecinalista. ¿Por qué? porque el partido vecinalista es aquel que se encarga de los problemas de los vecinos. Uh-huh. Hoy por hoy la política tiene una agenda propia que está alejada de la agenda del vecino. Esto que estás hablando vos, y que agradezco a Sebastián que saquen este tema, no está en la agenda de la política. Hoy podemos ver que la agenda de la política está destinada simplemente a hablar de temas como puede ser la vendimia virtual, o de si Alberto fue Suárez con Alberto, pero el problema diario del ciudadano está quedando afuera. La ciudad de capital, hoy por hoy, en cualquiera de sus secciones, se encuentra con problemas de seguridad. En el caso del barrio Cano en particular, es un barrio que tiene una problemática que ya viene hace muchos años, al igual que la sexta sección. ¿Cuál es la problemática? El barrio Cano hoy tiene una comisaría que es judicial, no es una comisaría operativa. Desde hace varios años vengo reclamándole al anterior ministro de Seguridad y al actual ministro de Seguridad la apertura de una comisaría operativa para la sexta sección, para que de paso abarque la parte del barrio Cano, que en realidad es la séptima sección. Esto no pasa, lo único que hay es un móvil disponible en la seccional, y en esta comisaría se tratan temas directamente judiciales, hay un fiscal. No hay una determinación política para resolver la problemática de la inseguridad, ni en la sexta, ni en el barrio Cano, ni en ninguna de las secciones de toda la ciudad de Mendoza, que cada vez son más graves. Esta problemática se va agudizando. ¿Qué es lo que desde mi bloque, y también iba a ser acompañado en esto por el concejal Eduardo Quiroga del peronismo, era que pidiéramos primero la composición, si no se puede una comisaría operativa, un destacamento policial. Poner domos para poder filmar y dejar todo el sistema mucho más conectado. El otro tema que pedimos son rondines, tener un plan de seguridad que tenga rondines, pero no rondines como ahora en horario de comercio, sino rondines que estén todo el día, las 24 horas, sobre todo en los momentos de la noche o la siesta, que son los momentos donde mayor inseguridad hay. Ante los reclamos de los vecinos del viernes pasado, la municipalidad tomó la iniciativa de poner unos retenes por las calles, que una que es la que ingresa al Lago Mayor y la otra que ingresa al barrio San Martín, y en definitiva lo hacen en horarios de trabajo. O sea que no están buscando delincuentes, están incomodando al trabajador. Si un delincuente hace un poco de inteligencia, va a saber que no va a tener que entrar por esas calles, va a entrar por cualquier otro lugar si quiere robar. No sé si estoy siendo claro en el panorama.
Sí. Sí, sí.
Entonces esto es una determinación y una decisión política. O uno termina con la delincuencia haciendo presencia, acto de presencia del Estado en la colaboración con el ciudadano, teniendo en cuenta que la seguridad es fundante. Sin seguridad no tenemos la capacidad de poder tener una supervivencia tranquila. Vos imaginate que todos los días estás con miedo. Vos hablas con los vecinos y están con miedo. No pueden dormir, no pueden descansar. Sus hijos salen y están preocupados de dónde van o a dónde van a estar. ¿Qué les va a pasar en el camino? Mira, para que tengamos una idea, la escuela Borghi, que es una de las escuelas que como mencionabas vos al principio, está a 30 metros de la comisaría. Y la prendieron fuego, se robaron una cocina industrial, me decían los vecinos. ¿Vos sabés lo que robó una cocina industrial? Alguien lo tiene que haber visto.
Claro.
Nadie ve nada.
Claro.
Nadie ve
Luis,
nada. Entonces,
y vehiculizar esta...
Nosotros vamos a proponer soluciones, no ir con la crítica. No, propone soluciones. Ahora, es la determinación política de si decir, vamos a tomar esto en cuenta o si no, vamos a seguir viendo cómo discurre esta problemática hasta que haya una desgracia. Porque, en definitiva, como dice el poeta, que llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada, ¿no?
Claro, claro. Luis, y vehiculizar estas acciones, para empezar, lo que implica un destacamento policial, depende de la provincia. ¿Cuál es, digamos, la tarea del municipio en este caso? ¿Podría disponer de un cuerpo de preventores en la zona o desde la municipalidad de Capital? ¿Qué es lo que se puede hacer en concreto al margen de Ojos en Alerta, que es el sistema que han sugerido simplemente en el barrio Cano? ¿Qué se puede hacer estrictamente destacamento y haya mayor control y seguridad?
Mira, un ejemplo, Ojos en Alerta. Es un programa, no es la solución definitiva. La seguridad no es algo específico. No vas a poner una solución que simplifique todo, sino que son pequeñas cosas que van haciendo. Entonces la municipalidad puede poner cámaras para poder controlar. Lo puede hacer perfectamente. La municipalidad puede buscar un espacio para poner un destacamento policial y hasta de preventores. De hecho, está la fuerza de preventores. Pero bueno, evidentemente, la agenda, qué sé yo, uno ve que el intendente hoy se encuentra fomentando el aveturismo o fomentando recolección o inaugurando, perdón, tachos de basura en los monobloques de Siria, y bueno, evidentemente están en otra. No están en esta. Hoy se escucha mucho más los medios que al ciudadano. Entonces, claro, el primer punto es que tomen conciencia de que una vez que se desmadra el concepto de la seguridad, es muy difícil poderlo encauzar. Todavía están a tiempo. Con pequeñas cosas, con cámaras, con presencia, perfectamente podría hacerse un rondín de preventores, perfectamente. No son preventores, sean empleados municipales. 3.000 empleados cuenta la municipalidad con contratados, sin tener en cuenta los que hacen la limpieza, ni los que hacen las podas, ni los que mantienen las luminarias. O sea, personal hay. Lo que hace falta es la determinación política de enfrentar los problemas de la sociedad. Normalmente, la burocracia del sistema es lo que se utiliza para esconder la incapacidad de resolver los temas. Esto a tu pregunta, que es muy buena.
Claro.
No, mira, Luis, la seguridad es un tema que corresponde a la provincia. Si vos sos el intendente, cualquier situación de tu vecino tiene que ser de tu incumbencia. Las atribuciones o los espacios en los cuales vos podés hacer gestión no es un techo, es un piso. Acá se lo ponen como techo. No, esto corresponde a hidráulica. No, esto corresponde a fulano. Esto corresponde a mengano. Entonces, la determinación es la clave para decir, che, yo me voy a hacer cargo de las verdaderas problemáticas. No digo que un tema de un tacho de basura no es importante. Ahora, que lo inaugure el intendente sí me parece preocupante.
Luis, la consulta pasa por la situación que se vivió en la escuela Borghi también. Si hubo alguna respuesta, algún pedido a la Dirección General de Escuelas, porque tenemos entendido que se trataba de personas que vivían en situación de calle y que se quemaron sus colchones y se quemó el ingreso a la escuela. Ese fue el puntapié para que empezáramos a desandar qué es lo que estaba sucediendo en el barrio. Y ustedes, como cuerpo del Consejo Deliberante, como concejales, ¿han tenido pedido algún informe a la Dirección General de Escuelas o a quien corresponda de esa situación?
No, por ahora desde mi lado no lo he realizado. Yo lo que he venido criticando de hace rato y tratando de buscar soluciones es en el tema estructural de las escuelas, donde la municipalidad no quiere participar, es definitivo esto. De hecho, hay posturas, viste, muy cerradas, diciendo que no podemos usar el dinero de los contribuyentes para mejoras de los edificios escolares. Es una cosa rara, pero bueno, te repito, esta cuestión de superposición de intereses. La verdad es que yo no lo he hecho, en este caso en particular, lo he hecho en un montón de casos previos, y me he reunido con José Tomás, quien conozco de hace muchos años y me parece una persona muy buena. Pero bueno, bien, está atado a los intereses y decisiones políticas del gobierno de turno.
Claro,
supuestamente, Luis, están diciendo que están poniendo en funcionamiento y en condiciones de todas las escuelas. ¿Se les puede haber pasado este tema de lo que estamos hablando de personas que vivían en un espacio de una escuela por no tener domicilio donde vivir? Algo está fallando en el sistema.
Claro. Luis, para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo y realmente es un tema que tiene muchísimas aristas y mucha profundidad, pero en lo concreto, este pedido que usted va a vehiculizar para garantizar una u otra forma de seguridad, ya dependa de la provincia, de la municipalidad, ¿cuándo se haría efectivo, cuándo lo presentaría en el Consejo Deliberante y cuál es la viabilidad de que se aplique?
Es muy buena la pregunta. La viabilidad, todo depende del interés, como te dije, de la decisión política. Lo que definimos con los vecinos, porque todo lo que te estoy diciendo no son ideas mías como un especialista en seguridad, sino de los vecinos, decir, che, mirá, necesitamos presencia. Una vez que hay presencia, el delincuente se va a otro lado. Entonces, lo que vamos a hacer es una nota tipo con toda la problemática para presentarle al señor intendente de la capital con firma de vecinos, que eso a ellos les genera mucha más diferencia que el pedido de un par de concejales, y por otro lado lo mismo a el señor ministro de Seguridad, Lebrino, para que tomen las cartas en el asunto. O sea, acá hay que poner cascabel al gato. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empezaron ahora con el tema de ojos en alerta. Bien, un paso. Antes que nada, eso es bueno. Bueno, pero no es suficiente. No, son problemas graves que requieren una inteligencia grande. Un ejemplo sonso. Una vecina te dice, mira, en tal lugar hay un aguantadero donde hay, qué sé yo, venden droga. Que no, lo sabe él y no lo sabe la policía. Habiendo una comisaría en ese lugar, ¿cómo puede ser que no destine esa comisaría personal para hacer inteligencia en lo que está alrededor de él? No, no, no es que se vaya a otro lado, alrededor. Lo mismo pasó con el barrio que está un poquito más arriba, en Soberanía. Soberanía, uh-huh. Hay un destacamento policial que está abandonado. Le pedí al municipio que lo ponga en funcionamiento, para que el policía tenga un lugar donde estar. Bueno, pero a veces por ahí hay cosas que son más, le dan más prioridad que otras.
Bueno, ojalá uno esto puede se vehiculice prontamente y
hacer,
se resuelva.
Su reclamo, hacer visible esta realidad que está viviendo la ciudad. Pero bueno, la decisión política la toma otro. Si la vendimia virtual es lo importante, y estamos complicados.
Bien. Luis, le agradecemos mucho este contacto. Lo mantendremos seguramente porque estamos atendiendo a esta problemática de los vecinos que ojalá se resuelva.
Se tiene que resolver. Y si no se resuelve, iremos hasta las últimas instancias judiciales para poder resolverlo. Pero esto, que la seguridad, hoy no, la ciudadanía no tenga seguridad, te repito, es fundante. Sin seguridad no hay nada, no hay nada. Desde la prehistoria.
Totalmente. Claro, ¿eh? Ha sido muy amable, Luis. Tenga muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por llamarme, un saludo grande a la audiencia y sobre todo este interés de ustedes por sacar un tema como este a la luz que cuando nadie lo quiere sacar. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes, muy amable. Luis Yacino conversaba con nosotros. Es concejal por Protora en el Consejo Deliberante de Ciudad.